Ventana de Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí sigue Vicente del Bosque dando su discurso en Oviedo tras recibir el premio Príncipe de Asturias tras ganar el Mundial de Fútbol con la selección española. Abrimos ya una nueva ventana de Madrid. Esta tarde aquí van a escuchar hablar de un hombre de radio, de uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos, de un actor. Y quien habla de él es otro gran actor, el que le da vida sobre los escenarios. Habrá, como cada tarde de viernes, propuestas musicales, gastronómicas o deportivas. Y habrá también actualidad. Con ella arrancamos. Así que antes de nada nos vamos a acercar al Hotel Auditorium de Madrid, donde ya ha empezado de forma oficial la convención regional del Partido Popular madrileño. La primera en tomar la palabra esta tarde ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En el Hotel Auditorium continúa Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con el Waka Waka de Shakira arrancaba esta convención, que supone de hecho el banderazo de salida para la campaña electoral del PP. La número 2 de Rajoy, María Dolores de Cospedal, estrella invitada de la tarde, manifestaba su apoyo expreso a Esperanza Aguirre y elogiaba también su forma de hacer política, por ejemplo, en el campo de la educación.
Este es el modelo educativo del Partido Popular, el modelo de la excelencia y la calidad. Y fijaos bien, como decía antes Paco Granados, y como está haciendo Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, calidad y excelencia, empezando por la escuela pública, que a algunos se les llena la boca de decir absolutas tonterías. Calidad y excelencia, empezando por la escuela pública. Así es como se garantiza la igualdad de oportunidades, y lo va a hacer este partido en toda España con el gobierno de Mariano Rajoy.
Actuaba de telonero el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, hablando, como no, de las primarias del PSOE y de las ideas del Partido Popular frente a las ocurrencias, ha dicho, de Tomás Gómez.
Mientras otros se han dedicado estos meses a hacer primarias para darse a conocer, nosotros vamos aquí a celebrar esta convención, no para darnos a conocer, porque ya, sobre todo algunos, les conocen ya mucho, sino para dar a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas. Yo os aseguro que en este día y medio que vamos a estar aquí reunidos vamos a poner en valor muchísimas más propuestas que el Partido Socialista en 3 meses de primarias. Eso no lo dudéis, porque yo no he oído ni una sola propuesta durante toda la jornada.
El alcalde Gallardón, junto a varios de sus concejales, incluido Manuel Cobos, se han acercado también a este Hotel Auditorium, donde, entre otros espacios, hay una tienda con objetos del PP a la venta. 12 euros cuesta el lote especial, compuesto por calculadora, gemelos, vaciabolsillos y un regalo sorpresa.
Vamos a repasar rápidamente el resto de noticias de este viernes. Marina Fernández, hola.
Buenas tardes, Cristina. Buenas, además, porque arrancamos con un dato positivo. Todos los delitos han bajado en la región en los últimos 12 meses. La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha presentado el balance esta mañana.
¿Cuáles son las razones que explican que Madrid sea una de las regiones más seguras de Europa? Muy especialmente que hoy hay más policías y más guardias civiles en la Comunidad de Madrid.
Y tenemos que hablar de un nuevo encontronazo del gobierno de Aguirre con la justicia. El Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid por los servicios mínimos que impuso durante la huelga de educación de 2006, superiores a los que fija una sentencia anterior del alto tribunal. Francisco García es portavoz de Comisiones Obreras, que ha llevado el asunto a los tribunales.
Un nuevo caso más a sumar a la sentencia de Álamo, a la sentencia que han perdido de la directora de Educación Infantil, a la sentencia de centros bilingües, y que nos alerta sobre un comportamiento poco democrático del gobierno regional que ya conocemos.
A los tribunales quiere llevar el consejero Francisco Granados a Maru Menéndez si la portavoz socialista en la Asamblea no retira la acusación que ha lanzado contra el PP de Madrid por financiación irregular. De momento Menéndez se mantiene firme. El PSOE dice no cede ante ningún tipo de amenaza.
Si no rectifica, pues desde luego iremos a los tribunales, como es lógico.
Lo que le pasa al Partido Popular y al gobierno de Esperanza Aguirre es que están muy nerviosos con todo lo que tiene que ver con esa contratación irregular, con la trama Gürtel.
Esperanza Aguirre también acusó ayer en la Asamblea al PSM de financiación irregular, según Tomás Gómez, en una maniobra para desviar la atención de la trama Gürtel. Lo que no ha querido explicar Gómez es por qué no invitó al alcalde Pedro Castro, que en las primarias apostó por Trinidad Jiménez, al encuentro que mantuvo en Getafe con miembros de la agrupación socialista.
Fue una reunión privada y yo las reuniones privadas no suelo hacer comentarios de ellas.
y la tuve con algunos compañeros de Getafe, que desde luego son también amigos personales, y desde luego mis encuentros privados son privados.
Sobre Pedro Castro ha hablado esta tarde Esperanza Aguirre cuando se le ha preguntado por las polémicas palabras que el alcalde popular de Valladolid ha dedicado a Leire Pajín. La presidenta condena las declaraciones de la Riva, eso sí, con su puntilla.
Tampoco vamos a ser fariseos, ¿eh? Cuando el alcalde de Getafe dijo que todos los votantes de la derecha éramos tontos de, en fin, de las partes, no oía ni un solo socialista condenarlo. Por tanto, nosotros lo hemos condenado todos. Él ha pedido disculpas, pues a ver si piden ellos disculpas por otras declaraciones.
Gracias, Marina. Vamos con la información del tráfico. Cita primero en la DGT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en la salida por la 5 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Campamento y Cuatro Vientos y luego en Móstoles. También problemas en la salida por la 6, en el acceso al carril Busbao y en la M40. También siguen las dificultades en Coslada, sentido carretera de Valencia, en Pozuelo, sentido 5 y en Villaverde, sentido A42.
¿Qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues no demasiado complicado, tenemos una hora punta de momento bastante suave, con tráfico intenso pero sin retenciones, con mayor intensidad en el centro, en la zona de Gran Vía, Callao, Plaza de España, en la zona de entrada por la prolongación de O'Donnell, y poco más. De momento la situación bastante tranquila. También podemos hablar de fluidez en general en la calle 30, exceptuando la zona de Méndez Álvaro, con un tráfico un poquito más lento.
18 grados a esta hora en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Se anuncian cambios para este fin de semana. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento este viernes pocas son las novedades meteorológicas que nos ha dejado la previsión del tiempo. Las nubes han cobrado relevancia en la Comunidad de Madrid y también la jornada del sábado vamos a encontrar nubosidad media y alta, pero de momento sin mayor consecuencia. Va a ser en la jornada dominical cuando encontremos nubosidad activa. Más relevante esas precipitaciones en puntos de la sierra, por donde la cota de nieve se va a mantener por encima de los 1.400 metros. De momento las temperaturas en la jornada del sábado, las máximas se mantienen sin cambios y las mínimas van a ser algo más elevadas de cara a este fin de semana.
Son las 7 de la tarde y 20 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas allí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación. Por 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses y primera consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
Buenas tardes.
Elena Rodríguez, hola.
Buenas tardes.
Javier Torres, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Esto no me pega mucho en ti, ¿eh? Este tipo de música.
No, además tenemos un pequeño problema, que es que hoy no está Arturo, porque se ha quedado sin jefe y está en eso
está
de...
Está liado,
¿no? Y tenía preparado... Mira, le había preparado algunas canciones con algunos comentarios. Esto se llama El secreto de Amelie. No es lo que más me gusta a mí. Bueno, no es lo que me gusta a mí. Pero oye, están en la UAT y yo creo que... ¿Por qué no vamos a empezar también con esta música, no?
Me recuerda recuerda un poco a grupos como Modestia Aparte, ¿no?
Cosas así.
Pero estos son de ahora, ¿no?
Estos, sí, sí, absolutamente de ahora. Son de la banda se formó en 2007, o sea que son más que recientes. Por cierto, creo que Alfonso tenía una duda con lo de los regalos del
PP. Me ha llegado lo de cómo es vacía bolsillos. No sé esto de dónde lo han sacado, no tendrá nada que ver con un sumario, no, que están algunos ahí, ¿no?
Vacía bolsillos,
no sé.
Pero un vacía bolsillos es una especie de cosita rectangular o cuadrada con bordes, como si fuera una bandejita que se pone pues a la entrada de las casas o por ahí cuando llegas, y qué haces, dejas las llaves, vacías el bolsillo.
No, pero es que yo como soy muy malo y muy retorcido, había pensado que claro, siendo la convención del PP con el sumario ese en el que hay algunos exaltos cargos, digo, a ver si va a ser algo relacionado con eso, ¿no? Pero no.
Bueno, lo siguiente que vamos a escuchar lo hemos grabado esta misma tarde aquí en los estudios de la cadena SER. El protagonista es un hombre de teatro que en poco más de una hora, a las 8:30 de la tarde, se va a meter en la piel de todo un clásico. Ahora mismo, y por eso lo de haberlo tenido que grabar, estará en pleno proceso de transformación. Escuchen y enseguida van a saber de quién estamos hablando.
Make me love you. I didn't wanna do it. I didn't wanna do it. You made me love you. And all the time you knew it. I guess you always do it. Oh, gee.
Yo no sé si ustedes habrán identificado esta voz que estamos escuchando. Es uno de los genios del siglo XX. Director, actor, hombre de radio, y ahora sabemos que hasta alguna vez cantaba. ¿Todavía no saben quién es? Pues que sea el mismo quien se presente.
Me llamo George. Lo sabían. Ese es mi nombre de pila. George Wells. George Wells. Por favor, ¿a dónde habría llegado yo con ese nombre? Bernard Shaw también se llamaba George. ¿Se imaginan Pigmalión firmada por un tal George Shaw? O a alguien llamado George, que fuese guionista y director en Hollywood, actor de cine y de teatro, productor y director en Broadway, comentarista de radio y televisión, escenógrafo, dibujante, pianista, violinista, novelista, articulista, prestidigitador. ¿No les da vergüenza que aquí arriba seamos tantos y ahí abajo tan pocos?
José María Pou, buenas tardes.
buenas tardes.
No sé si deberíamos llamarte ya Orson Welles.
No, todavía no. Cuando vaya a empezar la función, luego todavía faltará unas horas. Pero la verdad es que oigo esto y claro, yo no tengo nunca la impresión de que tiene el espectador, ¿no? De repente ahora estaba pensando, parece, claro, esta voz hay que unirla a un físico casi mastodóntico que tenía Orson Welles, ¿no? Con 200 y pico de kilos, y entonces se justifica quizá más. Pero sí, llevo 2 años conviviendo con Orson Welles, porque este espectáculo lo estrené en Barcelona en 2008, o sea, llevo casi 2 años.
Vamos a aclararle a los oyentes que estamos hablando de una obra que está representando ahora mismo en el Teatro Bellas Artes, desde esta semana, porque se estrenó el lunes. Se llama Orson Welles, su seguro servidor. Y realmente te metes de lleno en la piel del director estadounidense. Esa frase con la que se ha titulado este montaje, que está dirigida por Esteva Riambau, es la frase con la que Orson Welles se despedía tras sus intervenciones en radio, ¿no?
Él era como vosotros, un hombre de radio. Además, su primera vocación realmente y su primer trabajo con 18 años era la radio. Estuvo muchos años haciendo cosas maravillosas. Y siempre en todos sus programas de todos se despedía con esa frase. Su seguro servidor, Orson Welles. Que es la traducción, el equivalente de bueno, él no decía lógicamente en castellano, decía obediently yours, Orson Welles. La traducción equivalente es su seguro servidor.
Decía antes que Orson Welles ha pasado a la historia como uno de los genios del siglo XX, pero gracias a esta obra nos damos cuenta de que él al final de su vida se sintió un fracasado.
Sí, es que todos los genios tienen claroscuros y todas las vidas de todo el mundo está hecho a base de luces y sombras, ¿no? Y es verdad, todos admiramos a Orson Welles
pasa por ser uno de los grandes capitostes, ya no solo del cine, sino de la cultura del siglo XX, y él, en esta función, se ve claramente, es una de las grandes sorpresas de ese texto para el público. Él murió con 70 años, precisamente hace apenas dos semanas se celebró el 25 aniversario de su muerte, murió el 10 de octubre, y cuando murió llevaba 13 años sin hacer nada de cine, sin que nadie le ofreciera nada. Ni los bancos querían dar créditos en las películas en las que él trabajaba, ni ninguna productora quería arriesgarse, ni nada de nada, y vivía en sus últimos tiempos pues con la ilusión de poder terminar Don Quijote, que él estaba convencido de que sería su gran película, y no pudo terminarla porque no conseguía dinero. Y luego trabajando, grabando en un estudio radio parecido a este, grabando cuñas publicitarias todas las mañanas en un horario de 8 a 3 como muchos actores anónimos. Y ahí, en ese estudio donde le vemos a él grabando cuñas publicitarias para la radio, es donde transcurre la acción de la función.
¿Es un monólogo?
Prácticamente. Hay un par o tres de escenitas porque, lógicamente, en un estudio de radio como aquí tenemos ahora detrás de la pecera hay un técnico de sonido que es el que trabaja con él.
Que es un actor joven que te da la réplica, como dices tú, en algún momento puntual.
En momentos puntuales, sí.
Pero el peso de esa hora y media que es la función lo llevas tú con un esfuerzo de voz, José María, que es impresionante.
Sí, ha habido que, entre otras cosas, porque era fundamental, primero, para intentar acercarse a la figura de Orson Welles, y segundo, porque uno de los temas fundamentales de la hora y media de la representación es precisamente ese, el de que el hombre ha perdido ya gran cantidad de facultades, y entre ellas esa voz maravillosa que conmocionó a América durante muchos años, y el técnico de sonido le está recordando continuamente que ya no es el que era, que es un hombre que ya no tiene ni siquiera voz, y el técnico de sonido le dice de una manera muy cruel: tú no trabajas si yo a esa voz que tú tienes no la arreglara luego con esas mesas y esos botoncitos y le pusiera un poco de reverb y me la mejorara. Entonces era imprescindible que ya desde el principio viéramos a Orson Welles mermada sus facultades y sobre todo con esa voz de la que se habla continuamente. Yo no podría hacer el espectáculo con esta mi voz normal. Entonces estuve mucho tiempo trabajando para encontrar esa voz, que es por otra parte muy parecida a la que tenía Orson Welles en sus últimos años.
¿Pero y qué supone para ti ese esfuerzo? Porque desde fuera, ¿no? Para los que no sabemos hacer estas cosas...
Y para los que trabajamos con la voz,
claro,
es muy complicado.
No, mira, yo tenía... Me encanta hablar de eso, y además es fantástico hablar de eso en la radio, donde la voz es el protagonista, ¿no? Yo cuando leí ese texto y decidí hacerlo, lo que más me preocupaba y lo que más me asustaba era eso. Yo sabía, era consciente de que había que inventarse esa voz y una voz cascada, y eso podía hacerme daño a las cuerdas vocales y podía perjudicarme a mi voz, de la que estoy muy contento y orgulloso toda mi vida, ¿no?
Es que es lo primero que uno piensa, Dios mío, como siga así, claro, se va a quedar sin voz.
No, es poco a poco, es cuestión de lo de la voz, lo sabéis, los actores quizá lo sabemos más porque muchos personajes nos obligan a cambiar de voz muchas veces. Lo de la voz es algo que hay que hacerlo muy paulatinamente, cada día un poquito, ir buscando el apoyo, ir buscando en tu zona de la garganta dónde puedes apoyar para encontrar esa resonancia que quieres, y si lo haces de golpe te haces daño seguro y te haces un nodo en las cuerdas vocales y puede que afecte el resto de tu vida. Pero si lo vas haciendo despacito, como una gimnasia, con mucha disciplina, a lo largo de los dos meses que dura el proceso de ensayos, entonces la voz se va colocando, una segunda voz ahí en un rincón determinado donde no tienes más que ir a cogerla como si abrieras un armario y ya no te molesta para nada. Yo ahora puedo pasar de mi voz normal, perfecta, así, a decir, como hemos oído: soy Orson Welles, me llamo George, ¿lo recuerdan? Bueno, ese es mi nombre de pila, George Welles.
En dos meses has dicho que conseguiste llegar
a... Sí, en dos meses, y hay un día de máxima alegría. Hay un día, primero te va costando y te hace daño la garganta, y llega un día en que te pones a hablar y dices: anda, ha salido la voz, ya está, esa es, y ya está.
Bueno, a la voz hay que unir todo ese disfraz que llevas para aparentar un hombre de 200 kilos de peso, que claro, todo el mundo sepa que estás mucho más delgado.
Sí, pero tengo una excusa fantástica para permitirme el lujo de comer lo que quiera. Cuando de repente digo, da igual, me ayuda a construir el personaje, porque voy con un relleno enorme. Orson Welles, yo tenía algo ya de Orson Welles, lo único que tenía de Orson Welles, otras cosas no, que es que medía 1,95 m, casi como él. Me faltaban el perímetro de casi 200 kilos, que ese es postizo. Yo le pongo una pequeña parte de mi parte, pero no mucho. Y porque era imprescindible ese aspecto gigantesco, lo que los americanos llaman, decían de Orson Welles, que era bigger than life, es decir, que estaba por encima de lo humano, que era más que un hombre, era un genio y un ser de otro planeta realmente.
Vamos a recordar un poquito más de quién fue, qué hizo Orson Welles. Lo vamos a hacer con la ayuda de María Guerra, 2 minutos y medio, y seguimos hablando con José María Po.
Orson Welles fue una fuerza de la naturaleza. De pequeño tocaba el piano, pintaba y cuando los niños aprendían a leer, él ya dirigía en su habitación obras de Shakespeare. A los 16 años fumaba puros para hacerse pasar por actor de teatro. A los 23 dirigió y protagonizó la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos de Welles. Y a pesar de que en la retransmisión dejaban bien claro que la invasión de los alienígenas era ficticia, miles de ciudadanos sintieron pánico. Los jefazos de Hollywood saltaron de alegría. Había nacido una nueva estrella de la dirección. Con 26 años rueda Ciudadano Kane, la ópera prima más venerada del cine, y además lo hace fichando a los mejores profesionales del momento.
Greg Toland puso su Oscar por Cumbres por las Cosas sobre la mesa y me dijo: señor Welles, quiero rodar su película. Señor Toland, le dije yo, usted es el mejor director de fotografía de Hollywood. ¿Por qué se arriesga a trabajar con un neófito indeciso? Señor Welles, contestó, solo se aprende algo nuevo trabajando con alguien que no tiene la menor idea.
Pero su osadía no se quedaba ahí. El protagonista de su historia era el magnate de la prensa más poderoso del momento, William Randolph Hearst, que intentó amordazar su película, que consiguió un tremendo éxito de crítica, pero un fracaso en la taquilla. A partir de Ciudadano Kane, sus problemas con los productores empiezan a hacerle la vida imposible.
You're right, Mr. Thatcher. I did lose $1 million last year. I expect to lose $1 million this year.
Como decía su personaje de Kane, sus proyectos eran una máquina de perder dinero, su manera de trabajar caótica, su curiosidad inmensa. Tampoco tuvo buena suerte con sus primeros matrimonios. Su relación con Rita Hayworth acabó tan mal como el final de la película que hicieron juntos, La Dama de Shanghái.
Esos espejos, es difícil decirlo, me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente matarte a ti es matarme a mí. No hay diferencia. Pero sabes, estoy bastante cansado de los dos.
Incomprendido en América, Welles vivió muchos años en Europa, algunos también en España. Era un hombre culto y amante de las obras clásicas, fue un gran adaptador de Shakespeare y su pasión por Cervantes chocó, como siempre, con la falta de recursos y de productores que le financiaran. Su Don Quijote fue otra más de sus obras inacabadas.
Ese Don Quijote que nunca se quitó la pena, Orson Welles. José María, ¿por qué has elegido este texto que yo creo que es un texto complicado, ¿no?
Es difícil, es un texto que da una imagen de un personaje desconocido y un personaje que quizá un gran público de hoy en día, las últimas generaciones, no conozcan demasiado bien. Uh-huh. Por eso precisamente, porque me di cuenta de que ya no estaba tan presente en los aficionados al cine y demás la figura de Orson Welles, que algunas generaciones, en la mía por ejemplo, pues era Dios al que adorábamos continuamente. Y pensé que era bueno volverle a primer plano, ¿no? Y que las últimas generaciones le conocieran. Pero luego, por encima de todo, porque cuando recibí el texto y terminé de leerlo, me di cuenta de que lo que había ahí, más allá de la historia de un genio, era la historia de un ser humano, de un hombre. De un hombre que de repente se encontraba, como dice él al final de la función, qué pena tener que aterrizar ahora cuando todavía me queda tanto combustible. Es decir, que no le deje un hombre que murió a los 70 años, que es relativamente joven, uh-huh, con una cantidad de energía para hacer cosas, con una cantidad de proyectos, con ese Don Quijote que nunca pudo terminar, pero con otros muchos proyectos, y no le dejaban. O sea, no había nadie que confiara en él ya a partir de los 57 años. Eso es terrible, ¿no? Y esa historia de un ser humano, que tiene mucho que decir, que tiene mucho que hacer, y que la industria, en ese caso la industria del Hollywood del momento, no le entiende y le cierra todas las puertas y tiene que quedarse casi inactivo en su casa, me pareció un drama que valía la pena que el público se emocionara con él.
Hay una frase, no recuerdo exactamente cómo es la novedad o la aparente novedad.
Solo vale lo nuevo, lo aparentemente nuevo.
Descabalga generalmente a cualquiera, en realidad, ¿no? Incluso a un genio. ¿Hasta qué punto tiene un poco de alegato la obra y reivindica también el poder de la experiencia, el saber, la edad?
Me encanta esa lectura de la función, porque es uno de los motivos por los que yo también me decidí a hacerla. Tristemente, eso es algo muy actual hoy en día. Muchas veces hoy en día el hecho de ser joven es por sí solo un valor. Y tampoco hay, tampoco es cierto. Y entonces se está descabalgando, se le está haciendo aterrizar a muchísima gente a sus 60, a sus 60 y tantos años, que todavía tiene una enorme experiencia, que todavía puede enseñar muchísimo a los que vienen detrás de él y que todavía tiene muchas cosas que decir, ¿no? Yo creo que ese es uno de los males de nuestra época desde hace bastantes años. Se está prescindiendo de la gente mayor, se obliga a jubilarse a mucha gente que tiene mucho que decir. Y como dice Orson Welles, no, no todo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que decía Fernán Gómez, la comenté hace poco. Decía, a los 20 años no se puede ser un genio. Se es un genio cuando se ha vivido mucho, a los 70. A los 20 años solo se puede ser guapo, nada más. El que tenga la suerte de ser guapo.
Y no todos, y no,
y no todos.
Todos.
El que tenga la suerte, pero no se puede ser.
Hombre, también
genio.
Él lo decía por lo suyo.
Claro, claro. Y aquí sí es verdad, queda eso muy marcado. O sea, él mismo desmitifica el valor del joven. A él se le llamó durante, se le sigue llamando todavía, el niño prodigio de Hollywood, porque a los 24 años hizo esa obra maestra que se llama Ciudadano Kane, que todavía hoy en día sigue apareciendo el número uno de la mejor película de la historia en todas las listas que aparecen. Pues él mismo dice de sí mismo en la función, le dice al chaval que le ayuda, al técnico de sonido, en un momento de confianza, dice, ¿sabes cuál fue el gran secreto de Ciudadano Kane? Eso que todo el mundo admira, esa obra maestra. Yo no, pues el gran secreto es que yo no tenía ni puñetera idea de cómo se hacía cine. Yo entré en el plató muerto de miedo y dije, Dios mío, ¿cómo se hace eso? Y utilicé mis conocimientos teatrales. Él dice, entré en el plató y me moví en el plató como si fuera el escenario de un teatro. Qué gran paradoja. Primero, qué gran humildad de él de admitir eso. Segundo, qué gran paradoja. Resulta que lo que sigue siendo la más grande obra maestra del cine, ya superada luego por otras, lógicamente, habría que hablar del Padrino y de otras cosas, pero esa gran obra maestra, él la hizo aplicando sus conocimientos teatrales, con lo cual rompió incluso esa antítesis inútil que hay siempre del enfrentamiento cine y teatro. Él frundió las dos cosas.
Pero fíjate que tenía 24 años, claro. Y fue lo que fue por tener 24 años, pero cuando tenía 67, 70, ya no era necesario para la industria. Exacto. Del cine, y era expulsado, ¿no? Pues tal vez porque era más caro, ¿no?
Quizá, yo estoy seguro que a los 70 él era capaz de hacer obras maestras mejores que Ciudadano Kane a los 24, pero claro, también hay que decir una cosa, era un hombre de carácter difícil, era pues eso, era una bestia humana enfrentándose a todo el mundo, debía ser difícil de trato, y era un visionario, es decir, él veía unas películas que necesitaban, en lugar de las 10 semanas de rodaje que necesitaba una película habitual, él pedía 20 semanas de rodaje, en lugar de los 3 millones de dólares pedía 25 millones de dólares, y los productores no estaban por la labor, los productores querían películas baratas para conseguir dinero fácil, y eso fue lo que le fue cerrando todas las puertas. Es una pena.
Bueno, Orson Welles, su seguro servidor, hasta el 14 de noviembre en el teatro.
Hasta el 14 de noviembre en el Teatro Bellas Artes, de martes a sábado.
José María Pou, de martes a sábado, subido al escenario del Teatro Bellas Artes. Bueno, hablábamos antes, también fuera de micrófono, que tú tienes una carrera larguísima, que empezaste en la radio.
Empecé en la radio, es mi primera vocación fue la radio, y ahora soy feliz cuando estoy aquí delante de un micrófono.
Y que ahora tienes además muchísimos otros proyectos sobre la mesa, ¿no? Cuéntanos alguno.
Pues mira, bueno, aquí en Madrid coincide ahora también que está en el Teatro de la Latina con Concha Velasco triunfando, arrotando todos los días el teatro con La Vida por Delante, que es una función que he dirigido yo, que eso es un premio que me ha dado la vida, poder dirigir a Concha Velasco en una función, y en una función que significa un cambio importante para ella en su estilo de interpretar. Estoy dirigiendo y programando el Teatro de la Latina, pero también estoy dirigiendo y programando un teatro en Barcelona, el Teatro Goya, que se estrenó hace 2 años, donde allí tengo la obligación de dirigir una función cada año, igual que en el Teatro de la Latina de Madrid. Y al acabar aquí el 14 de noviembre, cojo el avión al día siguiente, porque el 16 de noviembre en Barcelona cumpliré con mi obligación y empezaré a ensayar la nueva función que voy a dirigir en el Teatro Goya, que es un clásico del teatro que a todos los aficionados les suena muchísimo, que es Llama a un inspector de Priestley, que curiosamente en Barcelona llevan 60 años sin hacerse.
Yo
es que me acuerdo.
Javi cansa de... nada más escucharlo.
No, sí. Lo dejo aquí porque trabajo para 4 años.
Yo me acuerdo de Llama a un inspector, estaba sí. En una colección de libros de Stelizer.
Sí, hombre, claro.
Que yo
claro,
creo que
claro.
Esto no se puede decir, pero que robábamos todos.
Eran unos libros pequeñitos.
Unos pequeñitos en los que venían.
Eso hizo una labor maravillosa para difundir el teatro.
Sí.
Creo que tardas 2 horas en caracterizarte de Orson Welles.
Exactamente, 2 horas. Pero de verdad, 2 horas de reloj desde que yo me siento, y me sirve muy bien para aislarme del mundo. Yo ahora llego al teatro, me siento, el maquillador empieza a hacer su trabajo y casi tiene que despertarme. No digo que me quede dormido, pero me sirve como para aislarme del mundo exterior.
Yo pensaba que ibas a decir que repasabas el texto.
También. No, pero me quedo muy relajadito. Sabes que cuando no le toca la cabeza, peluquería, maquillaje, sí, sí. Esas cosas, se relaja bastante. Con lo cual aprovecho esto para irme metiendo en el ambiente de la función. función.
Pues te dejamos que te vayas ya, porque queda poquito para esa función a las 8:30 de esta tarde.
Claro.
José María Pou, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros por vuestro interés hacia mi trabajo y mi persona.